Bien, buenos días a todos. Antes de comenzar el mensaje, queremos presentar ante la iglesia a Yasmín Itzel. Tiene 6 meses de edad, así que voy a pedir a la familia Torres, a Reyes y a su esposa que pasen por acá con su familia para orar por ellos, por ella en específico, y le voy a pedir a los pastores, al pastor Raúl, pastor Fernando y el pastor Félix, si nos acompañan acá adelante para orar por Yasmín. Bien, vamos a orar por ella y por su familia. Padre Santo, tú que eres el dador de vida, creador de todas las cosas y sustentador, Señor. Te damos gracias por la vida de Yasmín Itzel y te pedimos esta mañana que tú la bendigas, Señor, que vayas guiando su crecimiento momento por momento, día a día, año con año, y la lleves a conocerte muy pronto en su vida, Señor, a ser una mujer de fe, una mujer que viva para ti, en tus caminos, en tus principios, y que te honre. Pedimos por su salvación, para que pronto en su vida ella encuentre este maravilloso regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y pedimos también por sus padres, por su hermanita, y de manera especial pidiéndote que guíes a sus padres para que ellos la eduquen en tu palabra, para que sepan transmitirle el amor de un creyente por su Salvador. Guíalos en todo, hazlos padres sabios y que la puedan llevar en tus caminos, llevar hacia ti, Señor, y hacer un éxito de sus vidas conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas felicidades y gracias, Reyes. Gracias, Vale. No sé si alguno de ustedes saben, pero este fin de semana se está llevando a cabo aquí en Querétaro, en el Centro de Convenciones, la Cumbre de Negocios, la Cumbre Internacional de Negocios. Y un boleto normal para asistir a esa cumbre y escuchar a estas personas que vienen a dar conferencias vale 16,000 pesos más IVA. Ese es el costo del boleto. Vienen grandes personalidades, viene Tony Blair, viene el gobernador del Banco de México, Carstens, viene empresarios, Claudio X. González, en fin, una serie de personalidades de México y de todo el mundo. Y me impresiona, sí me impresiona lo que una persona está dispuesta a gastar por escuchar de la experiencia, del conocimiento de estos grandes hombres, hombres de éxito, por lo menos en los negocios y la empresa. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por escuchar la palabra de Dios? En realidad, la palabra de Dios no se cobra, no pagamos por ello, y Dios sabe mucho más que cualquiera de las personalidades que están ahí. El mensaje de Dios es para nuestra vida, no solamente para negocios y empresas, sino tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con el ser padre, madre, tiene que ver en cómo manejas tu dinero, tiene que ver en cómo tratas a tus semejantes, tus compañeros de trabajo, cómo haces tus negocios, Tiene que ver con todos los aspectos de la vida, cómo criamos a nuestros hijos, cómo los educamos. Todos los aspectos fundamentales de la vida están tratados en la palabra de Dios. En alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo dio una enorme advertencia o un diagnóstico terrible sobre las personas que debían estar escuchando con atención la palabra de Dios. Dijo Él: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así que para mí es muy importante que esta mañana preparemos nuestros corazones porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra es mejor y la necesitamos más que cualquier otra palabra, que cualquier otro consejo. Por favor, esta mañana toca nuestros corazones, abre nuestros oídos. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tus mandamientos. Queremos escuchar tus consejos para saber cómo vivir, cómo ser agradables a ti, cómo vivir en la seguridad que hay en Cristo Jesús. Guíanos en todo, guía mis palabras para que sean conformes a tu verdad y guía a cada uno de los que están aquí para que escuchen y reciban tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje que vamos a estudiar hoy son los versículos de Primera de Juan, capítulo 3, 19 al 24. Son los versículos inmediatamente después de lo que predicó el pastor Raúl la semana pasada. Los voy a leer, si quieren abrir sus Biblias. Voy a utilizar yo la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Es muy similar a la Reina Valera, 60. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, 1 Juan 3, 19 al 24. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que este es el mensaje para nosotros hoy. Y el versículo 19 comienza diciendo, lo acabamos de leer, dice: en esto sabremos que somos de la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad. Ser de la verdad, pertenecer a la verdad, estar en concordancia con la verdad. ¿Qué enorme diferencia hay entre la verdad y la mentira? Tan grande como la vida y la muerte. Un paciente, les voy a comentar algunos ejemplos, y no sé hasta dónde vamos a poder llegar hoy. He leído todo el pasaje, el bloque de versículos, lo más probable es que no llegue hasta el final, pero es importante tener ante nosotros el pasaje completo. Y quiero decirles algunos ejemplos que nos ayuden a entender la importancia de la verdad en contra de la mentira o de la falsa información. Un paciente lleva días sintiéndose mal, tiene una enfermedad seria, pero curable si se trata a tiempo. Va al médico, el médico le hace un chequeo y le indica que es necesario realizar ciertos estudios de laboratorio importantes para tener un diagnóstico certero. El paciente va, se hace estos estudios y en el laboratorio el empleado comete un error intercambiando los resultados de este paciente con otro. Cuando el médico recibe la información, él da la receta de los medicamentos con los cuales él está seguro que el paciente se va a curar. Pero tú sabes lo que va a pasar. En un almacén de partes de aviones de una línea aérea, les estoy hablando de ejemplos que suceden. El almacenista confunde los tornillos que ha recibido y los coloca con una mala clasificación según la resistencia que deben de tener. Cuando se hace una reparación mayor al avión, el mecánico coloca esos tornillos en una placa del exterior del avión, y cuando el avión está a 33 mil pies de altura, los tornillos no resisten, se abre la placa y el avión cae. Un ingeniero que calcula estructuras, ingeniero civil, recibe información errónea sobre el tipo de suelo sobre el cual se va a desplantar el puente. Y él hace su cálculo, diseña las dimensiones de las cimentaciones en sus peraltes, sus anchuras, las varillas, el número de varillas, el calibre de las varillas, los anillos, los amarres, todo lo que lleva, calculando sobre información falsa acerca de la resistencia del terreno, y el puente se viene abajo. Bueno, menciono esto porque quiero que seamos conscientes de que en la vida física, en la vida material, nosotros estamos dependiendo continuamente de la información correcta, de que las cosas realmente funcionen como deben funcionar, de que la información en cuanto a resistencias de materiales, ¿verdad?, fuerzas y una serie de cuestiones sean reales. Cuando tú aplicas el freno, ¿verdad?, pisas el freno de tu automóvil, estás esperando que esos platos abrazados por las bridas estas del freno y la resistencia de los materiales sea la adecuada, sea la calculada para que frene a tiempo tu automóvil. Cuando te subes a un elevador, estás confiado en que el cable del elevador va a sostener el peso y la velocidad del movimiento. Cuando te subes a un avión, estás confiado en que la resistencia de materiales y la sustentación del viento funcione como debe funcionar para que tú viajes seguro hasta el lugar a donde vas. Y cuando tú tomas medicina, estás confiando en el efecto correcto, ¿verdad?, de la química, la biología, lo necesario para que haga el efecto, tenga el beneficio que se supone debe tener. Y todo esto está basado en información correcta. Debe estar basado en la verdad, en que no haya datos falsos. Bueno, de la misma manera funciona la vida espiritual. La vida espiritual está basada para que lleguemos a un buen fin espiritual, para que lleguemos al destino correcto, a lo que realmente necesita nuestra alma y en muchos sentidos anhela nuestra alma, tiene que estar basado sobre información veraz, correcta, verdadera. La palabra de Dios, solamente si haces una búsqueda sencilla de la palabra verdad en la Escritura, está mencionada por lo menos unas 450 veces, y eso sin tomar en cuenta palabras semejantes y sinónimos. La palabra de Dios es un libro acerca de la verdad, está llena de la verdad, está enfocada en la verdad, pone continuamente el énfasis sobre la verdad. Y si este libro, la Biblia, no fuera un testimonio acerca de la verdad, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero peor que eso, estaríamos en graves problemas. Estaríamos poniendo nuestra confianza en algo incierto, falso. Estaríamos poniendo nuestra esperanza, nuestra seguridad en un engaño. Pero no es así. Gracias a Dios que la Biblia es el testimonio veraz de la palabra de Dios. Y fíjate que por bonita que sonara, porque mucha gente la aprecia por sus versos, la aprecia por sus dichos, la aprecia porque suena bonita, suena poética, suena maravillosa, pero por bonito que sonara, por consoladora que fuera, si no fuera la verdad, estaríamos siguiendo el más grande y colosal engaño de la existencia. Recientemente una sobrina me preguntó que qué es lo que me mantiene más comprometido con lo que creo, con mi creencia, con mi fe. Y fue una preciosa oportunidad para decirle que mientras más la leo, más investigo en ella, más la estudio, más la escudriño, estoy más convencido de que es la verdad revelada por Dios, que actúa en nuestras vidas, que transforma nuestros corazones, que nos enseña cómo vivir y nos enseña el camino a la eternidad, a la salvación con Dios. Así que toda la Biblia es indispensable y podemos confiar en ella porque es la verdad. Y Juan está diciendo, en esto sabremos que somos de la verdad, que pertenecemos a la verdad, que estamos del lado de la verdad, que nuestra vida está en concordancia con la verdad. Voy a dejar este en esto sabremos para después. Y voy a continuar hablando. Ahorita, aparte de entender que la verdad es indispensable, dice Juan, y con toda razón, ahí en lo que sigue el versículo 19, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, nuestros corazones tendrán seguridad, estarán tranquilos, estarán confiados, porque sabremos que estamos en la verdad, y no en la mentira, no en datos falsos, no en información imaginaria, sino en la verdad. Recordemos que uno de los grandes objetivos del apóstol Juan al escribir esta carta en particular es que estemos, como dice ahí mismo en su carta, en el 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Que sepan que tienen vida eterna. Eso es lo que está en la mente de Juan escribiendo esta carta para nosotros, para las personas que la leyeron en ese tiempo y todas las generaciones que la hemos leído después del tiempo de Juan, para que sepamos que tenemos vida eterna. Juan está pensando en la importancia de que cada persona esté seguro de la vida eterna, bien seguro. Tener la seguridad de que posees la vida eterna es necesario para que tu gozo como creyente, como cristiano, sea completo. Fíjense bien en esto. No solo tener la salvación y la vida eterna, saber que la tienes. El plan de Dios es darnos vida eterna por medio de Jesucristo, pero Dios quiere que tengas la seguridad de esa vida eterna en tu vida, porque no vas a poder gozar realmente de tu salvación sin la confianza de que verdaderamente la vida eterna te pertenece. Y qué maravilloso es saber y estar seguros de que nuestra salvación es eterna. Salvación eterna, no se pierde, nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Así que en 1 Juan 3:19, Juan nuevamente está diciéndoles, quiero que sepan, quiero que estén seguros, quiero que tengan el gozo completo de su salvación. Este no es el único objetivo de Juan en su carta, pero es uno muy importante. También Juan, a través de la carta, nos ha estado dando guías para identificar quiénes son los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Y obviamente, Esto nos debe ayudar a cada uno de nosotros, a ti y a mí, para poder discernir si realmente tenemos vida eterna, si realmente somos de la verdad escrita, la palabra de Dios, y de la verdad hecha carne, Jesucristo, el Verbo, el Logos, ¿verdad? Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces, Juan dice que con esta seguridad, con esta confianza, sabiendo que somos de la verdad, nuestro corazón se asegurará, estará tranquilo, estaremos confiados delante de Dios. Delante de Dios, quien es importante, ¿verdad? Quien es el más importante, quien, ante quien debemos estar verdaderamente seguros, ¿sí? Dice, este concepto de la seguridad, y vean la confianza que en la palabra de Dios continuamente se maneja. Vean Efesios 3:12, la manera como Pablo habla aquí, dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Libertad y acceso con confianza a Dios, ¿verdad? Acceso hacia Dios con libertad y confianza. Dice luego en Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Quién podría acercarse a Dios sin confianza? A veces lo intentamos, pero muchas veces no entendemos delante de quién estamos, delante de un Dios santo y perfecto, delante de un Dios que aborrece el pecado. Así que necesitamos la seguridad de que estamos en la verdad, de que estamos de su lado, para podernos acercar con confianza al trono de su gracia. Dice en Hebreos 6:19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Tener esta esperanza segura y firme como ancla del alma para estar con Dios, en la presencia de Dios. Decía también el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios ha comenzado en ti la buena obra de la salvación, si Dios ha hecho en ti la transformación por medio de su Espíritu Santo, por la fe en Cristo, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La va a terminar. Si la comenzó Dios, la va a terminar. Esta es la seguridad que Dios nos da. Y debemos vivir confiados y tan seguros como el apóstol Pablo lo hacía. Y quien al final de su vida, de su ministerio, le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me traerá a salvo a su reino celestial. Dios lo va a hacer. Dios se ha comprometido a hacerlo. Él lo puede hacer. Él es fiel para hacerlo. Así que Pablo estaba convencido, seguro, y vivía confiado, y vivía con el gozo que esta seguridad le daba. Acuérdense del lema que hemos manejado para esta carta, esta epístola, primera de Juan. La salvación no se pierde, pero se nota. Una vez recibida la salvación en Cristo Jesús, no se pierde. Y por eso puedes estar confiado y seguro y gozoso. Si la salvación se perdiera, dime cuál sería nuestro gozo. Porque si dependiera de nosotros, yo la perdería todos los días. Y estoy seguro que tú también. No la podríamos mantener. Pero como la salvación es de Dios, como dice la Escritura, y Dios nos la otorga por medio de la fe en Cristo Jesús, la salvación no se pierde. Así que Juan les está diciendo, quiero que sepan, y nosotros, los pastores en esta iglesia, queremos que sepan que en esta iglesia estén confiados en la salvación, si tienes la salvación, si Dios te ha dado esa salvación. En esta iglesia estamos comprometidos con la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Y es la misma palabra de Dios, en este caso a través del apóstol Juan, la que una y otra vez nos lleva a la importante necesidad de comparar nuestras vidas con lo que Dios dice para que puedas determinar si estás en la fe o no. Es la palabra de Dios la que está haciendo esto y nosotros la estamos exponiendo. En otras palabras, si la Biblia está llena de advertencias y de estos parámetros para comprobar si somos de Dios o no, nosotros vamos a enseñar esto mismo, esperando que los verdaderos creyentes se afirmen en la fe y gocen de la seguridad de su salvación, y esperando que quienes todavía no son creyentes reconozcan su necesidad de salvación y pidan a Dios fe y arrepentimiento para ser salvos de una vez por todas. Ese es el llamado que tenemos como iglesia, predicar expositivamente la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios y tomar en serio este punto de la salvación, el Evangelio. Quiero decirte que hasta cierto punto es normal, y yo diría hasta cierto punto deseable, que algunos de ustedes estén luchando con la falta de seguridad de salvación. Hasta cierto punto es normal y deseable. Qué terrible sería que nosotros en esta iglesia diéramos a todo mundo por salvado. Dijéramos que todos los que vienen aquí están salvados y con toda seguridad van a ir al cielo. Y que te diéramos falsa esperanza, falsa seguridad de esto. Eso sería un terrible engaño. La perdición de alguno de ustedes que no tenga la salvación caería de alguna manera sobre nosotros. La responsabilidad. Estaríamos faltando a nuestra responsabilidad si nosotros no predicáramos la palabra de Dios y repitiéramos lo que Juan está repitiendo. En esto sabremos que somos de la verdad. De esta y de esta otra manera, sabemos, podemos tener seguridad y confianza de nuestra vida eterna. Así que en esta iglesia no queremos ser una iglesia light, ni queremos ser una iglesia buena onda, donde todo mundo se sienta a gusto. Queremos que las personas que vienen a esta iglesia escuchen la verdad, consideren sus vidas conforme a la verdad. Los exhortamos y los invitamos a pensar profundamente en la palabra de Dios, profundamente en tu relación con Dios, en tu situación delante de Dios, porque pudiéramos estar predicando de otra manera y solamente llenarlos de frases bonitas que llenaran la comezón de tus oídos, ¿verdad? Donde apapacháramos a todo mundo y no te exhortáramos a pensar en serio el tema más importante de la vida, la salvación en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos, que ninguno de ustedes se pierda, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dijo Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué podemos estar seguros de la salvación? ¿Qué es la salvación para empezar? ¿Qué es la salvación? Bueno, la Biblia nos está diciendo aquí, Jesús, en sus palabras, que los seres humanos tenemos la posibilidad de perdernos. ¿Lo ven ahí? Para que no se pierda. El ser humano, todo ser humano tiene la posibilidad de perderse. Es más, la Biblia nos enseña que la condición natural del ser humano es estar perdido. Ayer Fernando, el pastor Fernando, en esta plática que nos daba acerca de la disciplina de los niños, nos decía, y lo comentó varias veces, desde que te lo entregan, desde nacido ya bien echado a perder, trae todo el mecanismo echado a perder para mentir sin que le enseñes a mentir, para hacer rabieta sin que se lo enseñes, para no prestar sus juguetes, para ser egoísta, etcétera. Venimos echados a perder, traemos una naturaleza corrompida. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que no hay diferencia por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la condición natural del ser humano es perdición, no estar en concordancia con la verdad, estar en contra de la verdad, estar en contra de los mandamientos de Dios. Dios manda no mientas y mentimos. Dios manda no robes y tomamos lo que no es nuestro y lo utilizamos. Dios manda que no codicies y codiciamos. Dios manda que no adulteremos y lo hacemos, por lo menos en pensamiento, etcétera. Dios nos manda que lo amemos a Él sobre todas las cosas, porque Él es el ser que nos dio la vida, que nos creó, es el ser más importante del universo, y nosotros no lo amamos como deberíamos amarlo. Así que en nuestra vida continuamente, desde que somos pequeños, vamos dando testimonio de que no estamos en la verdad, de que estamos perdidos, de que nuestra naturaleza es rebelde ante los mandamientos de Dios y la naturaleza de Dios. Por eso dijo Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan lo presenta en su carta, en el 1 Juan versículo 4:10, lo presenta de esta manera, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí está otra clave. ¿Por qué estamos perdidos? ¿Por qué tenemos la posibilidad de perdernos los seres humanos? Por nuestro pecado, por nuestra incongruencia con la perfección y la santidad de Dios, por nuestro transgredir continuamente los mandamientos de Dios. Dios, siendo juez justo, vio a la humanidad perdida y envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios no podía perdonar nuestros pecados solamente así. Dios no podía ignorar nuestros pecados. No puede perdonar pecados solamente porque se le antoje perdonarlos. Esto violaría su justicia. En ningún lado los seres humanos estamos de acuerdo con un concepto de justicia donde el ladrón, el asesino, de quien se tiene la seguridad que cometió el delito, se le diga: estás perdonado, no pasa nada, soy un juez bueno, te puedes ir a tu casa y hacer lo que tú quieras. Nuestro concepto de justicia no acepta esos términos. Así que Dios es juez justo, Él no puede solamente perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados tuvo que hacer algo maravilloso, y envió a su Hijo Jesús, y lo envió como nuestro sustituto. Vivió la vida perfecta que deberíamos vivir tú y yo, y después de vivir esa vida perfecta, fue a la cruz y pagó en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Dios cargó sobre Él la consecuencia de nuestros pecados, y satisfaciendo su justicia, propiciando la justicia y la ira de Dios contra el pecado, Jesús nos dio vida eterna. Porque Dios lo castigó a Él en la cruz, te puede perdonar a ti si lo crees de todo corazón. A todo aquel que cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, esa es la salvación. El hombre sin Jesucristo está perdido. Va a una eternidad al infierno, separado de Dios, a ser castigado justamente por sus propias faltas. Ahora, aquí nos dice Juan, en esto sabremos, versículo 19, 1 Juan 3:19. Y entonces tenemos, cuando dice Juan, en esto sabremos, tenemos que regresar a lo que habíamos visto anteriormente, a lo que Juan ha escrito anteriormente, porque está apoyando esta cláusula, esta verdad, sobre qué sabemos, en qué sabemos, en lo que él acaba de enseñar antes. Y voy a tomar algunos versículos de lo que él ha enseñado antes, aquí en esta carta. Dice en 1 Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. 1 Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 1 Juan 4:7-8, y en este caso va a ser algo que Juan dice posteriormente, pero es totalmente congruente con lo que ha estado enseñando. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que dice Juan, en esto sabremos que tenemos, que estamos en la verdad. Si amamos, si Dios ha comenzado una obra en tu vida a través de la cual Él puede amar, a través de tu vida, tú puedes amar porque Dios te da el amor. Dice concretamente hacia los hermanos, hacia los creyentes. Una persona que ama a los hermanos en Cristo se goza en el compañerismo con ellos. Y no ama solo de palabra o de lengua, no es una cuestión hipócrita, sino que realmente da sacrificialmente, ayuda, aun cuando tenga que invertir su tiempo, su dinero, aun cuando tenga que ceder sus derechos, perdona, es misericordioso, ama. Esa es una de las evidencias que Juan nos dice que están en el creyente, puestas por Dios para saber que estamos en la verdad. ¿Sí? Para tener una genuina seguridad delante de Dios. Si el Espíritu Santo no está produciendo en ti el fruto del amor hacia los demás, especialmente hacia los creyentes, no puedes estar seguro de que estás en la verdad. Dice en algunos pasajes, uno de los que leímos y otros más, que si no hacemos justicia, que si no tienes esta fuerza desde el interior, esta pasión por empezar a vivir en lo correcto, en lo justo, en la verdad, tampoco puedes tener entonces la seguridad de que estás en la verdad, de que eres de Dios, de que perteneces a la verdad. Si continuamente mientes, como sistemáticamente, como una forma de vida, si no estás dispuesto a perdonar, si estás pensando continuamente en cómo engañar para obtener ventaja, si continuamente entretienes malos pensamientos contrarios a la santidad de Dios y es tu forma sistemática de vivir, etcétera, etcétera. No hay fruto del Espíritu en tu vida, no puedes estar seguro de que Dios ha venido a tu corazón, de que Dios ha transformado tu corazón y eres de la verdad y le perteneces a Él. Muy importante. El creyente debe estar viendo los frutos, continuos frutos de la presencia de Dios en nuestra vida y de un corazón transformado por Él. Continúa Juan en el 19 y 20 hablando de esto y dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Este pasaje no es sencillo, no es sencillo, créanme que es un poquito complicado de entender a qué se está refiriendo. Juan dice que basados en la evidencia o en los frutos de Dios en nuestra vida, podremos saber si somos de la verdad, si pertenecemos a Dios, si pertenecemos a la verdad. Y entonces podemos asegurar, tener confianza en nuestros corazones delante de Dios. Y luego dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón, perdón, nos condene. Fíjense bien. Tema importantísimo. Algunos de ustedes ha experimentado que su corazón lo condene? O sea, condene en el sentido de que te reprenda. ¿Sí? Todos lo hemos experimentado. Todos lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de una manera singular. El ser humano es el único ser vivo sobre la tierra que tiene la capacidad de reflexionar, de pensar sobre sus pensamientos, de pensar sobre sus acciones. Porque Dios nos diseñó con una conciencia, con un aparatito ahí en nuestro interior, que es una especie de alarma que se enciende para indicarnos cuando no estamos haciendo bien. Ahora, todos ustedes, yo, todos los seres humanos hemos experimentado a la conciencia diciéndonos: no está bien lo que estás haciendo. Y esto es maravilloso que Dios nos haya creado con conciencia, con este sistema de alarma. Pero quiero explicar aquí qué es este sistema de conciencia o sistema de alarma, quiero decir, porque a veces no tenemos muy claro cómo funciona. Les voy a poner un ejemplo real. En 1984, un vuelo de la línea aérea Avianca se estrelló en España. Y cuando los investigadores recogieron la caja negra, la famosa caja negra que siempre se busca en ese tipo de casos, fue asombroso saber por qué se había estrellado ese avión y se habían matado todos los pasajeros. Reprodujeron la grabación de la caja negra y se pudo escuchar que minutos antes del accidente, la voz del tablero, de los instrumentos del avión, en inglés estaba diciendo continuamente: pull up, pull up, pull up. Es decir, levanten el avión, levanten el avión. Y luego se escucha la voz del piloto decir: cállate, gringo. Y callan el aparato. Y el avión se estrelló en una colina. Ese es el sistema de alarma. La conciencia se parece a eso. Cuando tú vas volando en dirección al desastre y la conciencia te dice: no sigas ahí, levanta el vuelo, no sigas actuando de esa manera, cambia el rumbo. Y tú tienes dos opciones: o tratas de acallarla o le haces caso y cambias de dirección. Ese es el sistema de alarma que Dios puso en nosotros. Pero fíjense, insisto en el concepto de que es un sistema de alarma, porque este sistema de alarma está conectado con instrumentos y con información. Y el sistema de alarma, la conciencia, es algo básico que Dios puso en nosotros. Es un concepto básico del bien y del mal. Pero la responsabilidad nuestra es alimentar el sistema con información correcta. Lo que una persona hace, un creyente, cuando lee la Biblia, cuando vamos todos los días a escudriñar la palabra de Dios, a alimentarnos de la palabra de Dios, tiene que ver también con informar correctamente a la conciencia. Un creyente, y dígame los creyentes si no es así, cuando te convertiste, tu sistema de alarma, tu conciencia empezó a ser mucho más sensible, mucho más sensible. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios en tu vida, te hace mucho más sensible. Y lo que antes hacías sin preocupación, y lo que antes hacías por sistema, y las prácticas que llevabas equivocadas en donde, no pasa nada, y aún tal vez te sentías cómodo en ellas, ahora algo te empieza a decir: esto no está bien. Esto no está bien. ¿Cuántas veces, yo lo hice también en mi vida, y cuántas veces he escuchado a un creyente que lleva poco de convertido y ese mismo creyente empieza a decir: oye Polo, no está bien que haga esto, ¿verdad? Y yo no le he dicho nada, nadie le ha dicho acerca de esa área concreta en su vida, pero este creyente empieza a decir: oye, eso no está bien, ¿verdad? Oye, y aquello como que tengo que dejarlo. Es la conciencia puesta por Dios, avivada por medio del Espíritu Santo que trae la palabra, o sea, cuando vas a la palabra y te dice, Dios piensa así, Dios cree esto, Dios ve esto bien, Dios ve esto mal, esto te conviene, esto edifica, esto ayuda, ¿sí? Esto no. Entonces, ese sistema de alarma tienes que alimentarlo con información correcta. Qué bueno que tengas una conciencia sensible. Dios la quiere hacer suficientemente sensible y Dios quiere que le hagas caso. No trates de apagarla, no trates de ignorarla, cállate, gringo. Porque Dios la puso ahí para tu bien. Si tu conciencia te está diciendo, no estás tratando bien a tu esposa, reconócelo. Si te está diciendo, no estás tratando bien a tu esposo, si te dice, no estás obedeciendo a tus padres, no los estás honrando, si te dice, los negocios que estás haciendo no son limpios, no son honestos, si te dice, no estás tratando con rectitud a tus empleados, no estás tratando con honestidad a tu socio, hazle caso a tu conciencia, Dios la puso ahí. Y vea la palabra y aliméntala para que esté sensible y te prevenga del desastre. Porque tú y yo podemos, cuando nuestro corazón nos reprende, solamente querer ignorarlo. Y la Biblia sí habla de una conciencia cauterizada. Fíjate, una conciencia que no está funcionando suficientemente bien puede ser por varias razones. Una es porque no está alimentada con la información correcta, la verdad de Dios. Entonces tú puedes, tal vez como incrédulo o con muy poco conocimiento de la palabra de Dios, estar haciendo algo que está mal y tu conciencia no te está dictando muy bien, no está aprendiendo en el nivel adecuado porque desconoces la palabra de Dios. Pero la otra es, si tú comienzas a querer ignorar tu conciencia y cada vez que te lastima o te molesta, tú dices, no, no es cierto, esto está bien, esto está bien, esto está bien, cállate gringo, la Biblia dice que puedes cauterizar tu conciencia. Esto es, te justificas tanto que llega el momento en que es como un callo que no siente y entonces ya no funciona como Dios previó que funcionara. Tenemos que estar muy, muy atentos a esto y tenemos que estar del lado de la conciencia, alimentar correctamente la conciencia con la palabra de Dios para que Dios nos pueda guiar adecuadamente. Dice el resto del versículo 20, yo creo que prácticamente con esto voy a terminar. Dice, en cualquier cosa, repito de nuevo el flujo de toda la idea, desde el versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Entonces, el creyente, cuando su conciencia se levanta, fíjense, vean bien este versículo, porque es importante para entender a qué se refiere Juan en esta parte. Él está diciendo que sabemos por ciertas indicaciones y evidencias que estamos en la verdad, y si sabemos que estamos en la verdad, le vamos a dar confianza y seguridad a nuestro corazón. Dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. En un sentido pareciera contradictorio, pero Juan a lo que se refiere es esto. Si eres creyente, eres creyente. Tienes vida eterna. Nadie va a poder arrebatarte la vida eterna. No vas a perder tu vida eterna. Pero tu conciencia te puede estar dando testimonio de que algo está mal. Tu corazón te puede estar reprendiendo. A veces el creyente, cuando su corazón lo reprende, puede caer en una inseguridad de su salvación. Actuaste mal, ayer dije una mentira, reconozco que dije una mentira y digo, ¿cómo es posible que haya dicho una mentira? ¿Qué pasa conmigo? Y a veces el creyente, habiendo cometido un pecado, porque los creyentes pecamos, ¿verdad? No estamos libres de pecado, no practicamos el pecado como Juan lo ha repetido una y otra vez, no estamos cómodos en el pecado, pero cuando pecamos a veces la consecuencia de nuestro pecado es ¿qué pasa? ¿Qué no está Dios en mi vida? ¿Qué no tengo al Espíritu Santo morando en mí? ¿Qué no me ha dado Dios una nueva naturaleza? ¿Cómo es posible que vuelva yo a caer en un pecado? Y puede llegar a dudar de su salvación, de la seguridad de su salvación. Y Juan está diciendo, si tu corazón te reprende, puedes tener confianza con Dios en cuanto a tu salvación delante de Dios. El creyente puede acercarse con Dios con un corazón que lo reprende y pedir perdón. Y pedir perdón. Acudir a Dios, correr a Dios. No alejarte de Dios. Acudir a Dios. Porque sabes que Dios te ama, eres de Dios, eres de la verdad, Él te ha salvado, Él entregó a Jesucristo por ti en la cruz. Su muerte y su resurrección satisficieron la justicia perfecta de Dios para poderte salvar. Y ahora cuando pecas y tu corazón te reprende, puedes acercarte a Dios con confianza y pedirle perdón y saber, como dice en el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tener confianza con Dios. Porque Dios es mayor que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Claro que sabe que has pecado, claro que sabe que fallaste, pero también sabe que creíste de corazón en su salvación. Que de corazón recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y Él mora en tu vida. Y tu vida ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Así que tu corazón te puede reprender como creyente. Escucha la conciencia. No la niegues. Ve a Dios. Confiesa tu pecado y acércate en plena certidumbre de fe. Porque Dios es mayor que tu corazón. Y sabe todas las cosas. Sabe todas las cosas. En el siguiente versículo, Juan va a decir, y si nuestro corazón no nos reprende, y entonces está hablando ya del creyente, que en algún momento reprendido por su corazón va con confianza en el perdón de Dios, arregla su relación con Dios y vive limpio para Dios. Y continúa de la mano de Dios y continúa creciendo en Dios. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver ahí? Es muy importante. Y les voy a dejar tarea, es importante, lean estos versículos nuevamente. No voy a poder avanzar más de este versículo porque creo que necesitaba bastante explicación. Pero léanlo ustedes en su casa y pregúntense, vean, hay varias versiones y traducciones de la Escritura que les pueden ayudar a entender mejor este pasaje. Y ese es el flujo del pensamiento de Juan. Primero, sabremos que estamos en la verdad si amamos a los hermanos, si amamos a Dios y andamos en sus mandamientos, si no estamos practicando el pecado. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Segundo, esto debe asegurar nuestros corazones, darnos confianza delante de Dios, para que tú sepas que aún como creyente, si pecaste, pero no estás practicando el pecado, no estás conforme a ese pecado, tienes vida eterna y puedes gozarte en la vida eterna y con toda confianza. Entonces, delante de Dios, aun cuando tu corazón te está reprendiendo, confiesa tu pecado, cree en el perdón de Dios, el perdón eterno que Jesús consiguió por ti, porque Dios es mayor que tu conciencia, que tu corazón y sabe todas las cosas. Y termino con esto. Si tú hoy tienes la evidencia en tu vida de que Cristo está en tu corazón, de que perteneces a la verdad, porque Dios te ha transformado, gózate en la seguridad de tu salvación. Pero si tú hoy no estás seguro de tu salvación, entonces es el momento para creer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por fe, acepta lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo como lo que es, como quien es, el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor de tu vida. Entrégale tu vida, pídele que te cambie. Pídele que te salve, Pídele que ponga en ti la seguridad y la confianza y el gozo de la salvación y que transforme tu corazón para poder acercarte a Él con toda confianza y saber que perteneces a la verdad y que vas a ir con Dios a la eternidad cuando dejes esta vida. Es el momento de hacerlo. Es el momento de entregarle tu vida. Tu eternidad depende de esa decisión, depende de que tengas la fe y Dios haga el cambio en tu corazón y ponga su espíritu en ti. Así que vamos a terminar orando conforme a esto. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la conciencia que nos indica cuando estamos mal. Señor, ayúdanos que vayamos todos los días a tu palabra a alimentar correctamente a nuestra conciencia para que sea sensible y nos indique cuando estamos mal. Y no la callemos, sino que le hagamos caso, le pongamos atención y corrijamos con tu ayuda, con tu gracia, nuestra vida, para no estrellarnos en la vida, Señor. Derrama gracia en nuestras vidas y ayúdanos a entender cuánto necesitamos de tu palabra, cuánto te necesitamos a ti. Gracias por la salvación eterna, segura en Cristo Jesús. Y Dios, te pedimos hoy que si alguno de los que estamos aquí no tiene esta seguridad, hoy tú toques su corazón. Tú le muestres su pecado, tú le muestres que ha vivido separado de ti y tú le muestres que eres juez justo, que no puedes ignorar su pecado, pero que enviaste a Jesús a morir para cumplir tu justicia y poder perdonar a todos los que están aquí, a cada persona que hoy está escuchando tu voz. Y que está escuchando que hay salvación eterna en Cristo. Sálvalo, Señor. Abre sus corazones, abre sus ojos para ver las maravillas de tu palabra y de tu evangelio. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.